podcast semanal.
Exactamente.
Podcast semanal con su proyecto llamado Open Enchilada. Un aplauso, por favor. Esperemos que se diviertan. Estos señores son muy buenos.
¿Para qué? No.
Para
no. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es, voy a entrar a Twitcam y voy a agarrar el, para que se vean aquí también ustedes, así bien bonitos. Traigo esta cosa. Y lo que vamos a hacer es grabar también con nuestra alta tecnología. ¿Esto?
Sí.
Ay, güey, ya estoy viciándome. ¡Hola! Listo, ahora sí. Y cámara en uso. No está en uso, güey.
¿Te diste el fichaje?
Sí, aquí está. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Mientras yo hago todo el setup, que Wulfrano se vaya presentando.
Bueno, mi nombre es Wulfrano Moreno, yo soy... ¿Qué soy? Pues soy, tengo trabajando en tecnología desde... Bueno, con software libre, tengo desde 1996, que en una fiesta...
No hagan cuentas.
Sí, no hagan cuentas.
No hagan cuentas, por favor.
No hagan cuentas, que en una fiesta con un amigo, ya un poco pasados de copas, tuvimos una discusión sobre qué era mejor, Linux o Unix. Yo en aquella época acababa de conocer Unix, me empezaba a meter entonces en los sistemas operativos, y este amigo conoció Linux. Yo nunca había escuchado hablar de Linux hasta esa fiesta, digo, qué buena fiesta fue.
Estás hablando del 96, tenía 5 años Linux en
sí,
fuera, ¿no?
Sí. Y y a partir de ahí, pues fue que empezó a interesarme mucho tener la facilidad. Ya después de la fiesta, después de la cruda, me enteré que Linux es...
No hagan eso, chicos.
Linux es un clon de Unix que se desarrolló en bueno, que desarrolló Linux Torvalds, de ahí el nombre. Digo, todos, creo que no es necesidad.
Pues
que...
igual sí. A ver, ¿quién usa Linux?
¿Quién sabe la historia de Linux?
Que venga acá arriba y nos la cuente. Ok, vente. yo sigo aquí haciendo mi desmadre. Bueno, algo, si se ofenden con groserías, chicos.
No.
Siempre y cuando no sea directa a ustedes, ¿no? Obviamente. Entonces no hay bronca, ¿no? Porque sí vamos a mentar madres aquí un poquito, pero todo es parte del show, no estamos. Si nos escuchamos un poquito, ¿cómo se podría decir? Enojados, no estamos enojados, así somos, ¿no? Entonces, bueno, ok. ¿Cuál es la historia de Linux?
Cuéntanos la
historia.
Bueno,
si me equivoco, me corrigen. ¿Qué empieza? Empieza la historia cuando Linus Torvalds era estudiante. Y
¿de qué universidad?
De Finlandia.
De la de Helsinki, ¿no?
Ajá. Ok. Bueno, cuando era estudiante, él llevaba una clase de sistemas operativos.
Así es.
Ajá. Y él quiso,
¿qué sistema operativo era?
Minix.
¿Eso?
Él utilizaba Minix de... Se me fue su nombre.
Ok. Sí.
Ander Tannenbaum.
Exacto.
Tannenbaum.
Bueno, él, y no le pareció, no le agradó. Este señor como que siempre ha tenido un ego muy grande y ha sido yo. Y ha dicho, yo quiero hacer las cosas mejor que los demás. Bueno, y eso, se le agradece. Y entonces quiso, él hizo su propia versión de Minix, pero él empezó así como un, así como diciendo, esto no va a ser un proyecto grande. De hecho, él manda un mensaje cuando lo crea, diciendo que este no era un proyecto formal como Minix, pero que que lo apoyaran y cosas así, que no iba a incluir todos sus cambios. Desde ahí empezó su benevolencia, diciendo que no iba a incluir todo lo que le mandaran, pero que lo mandaran, ¿no? Que lo mandaran. Bueno, este señor cuando ya desarrolla ese kernel y mucha gente a través se le une para poder desarrollarlo porque les interesó, porque era un proyecto libre. Al principio no sabían cómo llamarlo, ese nombre de Linux es así como que broma de uno de sus amigos, porque él no quería llamarlo así. Es libre porque él para compilarlo utilizó el compilador GCC que lo había desarrollado Richard Stallman. Uh-huh. Y es por eso que él dice, pues si utilicé un compilador libre, pues también va a ser libre. Y qué bueno que lo hizo así, porque es como hoy en día tenemos armado nuestro sistema operativo. Porque nuestro sistema operativo es New Linux, porque está hecho de la ideología de Richard Stallman, de este señor pachequísimo. Richard Stallman.
Su hippie mugroso.
Sí, es un hippie mugrosón.
Y apestoso.
Apestoso.
¿Sí huele feo?
Sí, puta madre.
Me han dicho que huele feo.
Huele feo.
No, ahora sí les creo que sí huele feo. Bueno, y y es como se une, había un proyecto que se llamaba, que le estaba creando un movimiento, más bien es una ideología y un movimiento que estaba generando Richard Stallman, para crear un sistema operativo completamente libre, y es como, con ese desarrollo de Linux, de Linux Torvalds, lo complementa con toda la ideología esta de GNU, y es como se crea nuestro sistema operativo que hoy en día tenemos. Es prácticamente la historia resumida.
Así es.
Si faltó algún detalle así súper importantísimo que omití,
Dale un aplauso a su compañero. ¿Cómo ven? Dale un disco.
Sí. Le damos un disco.
Un disco de OpenSUSE. ¿Sí?
Muchas gracias.
Aquí, quien se te quieres quedar, quédate, ¿eh? No, no pasa nada.
Bueno, aquí me quedo un rato. Sí. Acá atrás.
Ok.
Después de este breviario cultural, digamos, desde así fue cuando empecé yo a tener contacto con software libre a través de Linux, y después de ahí me empecé a dar cuenta de que había toda una serie de herramientas que no tenían ningún costo. Oh, Dios mío, yo acostumbrado a trabajar en Windows desde la versión 3.11, tampoco hagan cuentas.
Sí. ¿Alguien usó Windows 3.11? Okay. Sí, pues
que también era gratis el software, pero no precisamente era legal la manera, ¿no?
Exactamente.
Sí. Traía
Wolfenstein 3DS. ¿Mandé? Ah, bueno, sí, exacto, de la Wolfenstein, claro, por supuesto. ¿Cuántos años tienes? Ahora, no te ves. No, pues entonces sí te tocó.
Sí.
Okay. Y bueno, de ahí empecé a experimentar con software libre. Me gustó mucho la capacidad que tenías de tener un sistema operativo con una interfaz gráfica, con una línea de comandos, y que además era gratis. Bueno, era libre, era gratis. No tenías que gastar dinero, y que además te daba la oportunidad de tú contribuir con tu trabajo, con tu tiempo libre, en poder mejorar y poder sacar nuevas versiones. Y a partir de ahí pues fue que me empecé a involucrar mucho. Después, digo, al final uno tiene que comer. Ya cuando salí, mientras estaba estudiando, empecé a escuchar de un software alemán que se llama SAP. SAP es básicamente, empezó como un ERP, que lo que hace es administrar todos los recursos de una empresa. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en una empresa, pues tienen actividades del día a día, que pues es lo que hacen los contadores, ¿no? Pues toda la nómina, toda la administración de los activos, los almacenes que tiene una empresa, las líneas de producción. En fin, o sea, todos esos son los procesos que tiene una empresa comúnmente, ¿no? Y SAP, este software alemán, surgió para llenar todas las necesidades de cómputo a través de una solución que se adaptaba a las necesidades de la mayoría de las empresas. Y resulta que era un rubro en donde pagaban muy bien, y decidí aprender SAP.
Perfecto.
Y digamos que llevo los últimos 7, 8 años, siendo consultor de SAP, trabajando con empresas de todos los ramos, desde el ramo de empresas departamentales, no sé, como un Liverpool, un Palacio de Hierro, de empresas refresqueras como, refresqueras y cerveceras, que son el tipo de clientes que trabajan con este software y tienen necesidades que van enfocadas en la administración de líneas de producción, de almacenes, contabilidad, recursos humanos, que no tiene nada que ver con software libre. Algunos clientes utilizan Linux para instalarlo, pero ese es, digamos, el área de especialidad en la que yo tengo en los últimos años. Sigo siendo creo mucho en el software libre, me gusta mucho, y pues le dedico mis tiempos libres a este podcast y a difundir el software libre, aunque no sea un usuario tan
hardcore,
así es.
Ok, perfecto. Y yo soy Jonet, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a grabar. ¿Ya estamos grabando?
Pero preséntate, ya me hiciste echar esto en un rollo.
Mi nombre es Miguel Barajas, Mike Barajas, Jonet, o como se les dé la gana, ¿no? Yo soy un poquito más nuevo, soy más joven que Ultran. Entonces, ahí, güey, algo se rompió. No, aquí, ignorar. ¿Nos ven ahí?
Vale, qué chido.
¿Quién es Erinu? ¿Está aquí Erinu? ¿No? ¿Erinu? ¿No? Ok. Bueno, ahí es para que vean más o menos lo que nos están chateando y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo empecé con Linux, con software libre por ahí del 99. Estaba todavía en la escuela, estaba en el tercer semestre de la escuela, no hagan cuentas tampoco. Y bueno, básicamente fue, empecé a trabajar en un ISP. ¿Alguien sabe qué es un ISP? ¿No? Internet Service Provider, ¿no? En hace mucho tiempo, cuando no estaba los grandes ISPs o los grandes consorcios de ISPs, cada ciudad tenía su propio ISP, ¿no? No era así como que ahora que es Infinitum, Cablevisión, Total Play y poco más, ¿no?
Axtel,
sino que había empresas locales, ¿no? Que le rentaban infraestructura a Telmex y ellos tenían el acceso a internet, ellos te cobraban y todo eso. Entonces, ahí en mi pueblo, yo soy de Los Cabos, de Cabo San Lucas en específico. ¿En qué sede están? Estamos en... ¿En dónde estamos? Uno, dos, tres. ¿En dónde estamos?
Islahuaca.
Estamos en Islahuaca. básicamente, uno de mis compañeros tenía un SUSE ahí en ese tiempo, era un 5 o una cosa así, un SUSE 5. Me gustó, se lo instalé a mi máquina, tardé como 2 semanas en instalarlo, ¿no? Luego compré la caja del 6.4, OpenSUSE 6.4, y desde entonces soy usuario Linux. Empecé a trabajar, he trabajado en un par de bancos, en Santander como empleado, en Bancomer como proveedor, trabajaba en Novell hasta hace 6 meses. Novell es la empresa que había comprado SUSE, es una de las distribuciones de Linux, y pues básicamente me dedicaba a administrar, soportar y hacer todas estas cuestiones de Linux en las empresas. Y hace 6 meses me habló IBM, mis ojitos, me dijo, vente para acá, y entonces pues me fui. ¿No? Entonces, IBM, para los que no sepan, es
No, para los que no sepan, mejor salgan de aquí, por favor.
No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay un gran problema con la cuestión de qué hace IBM, güey.
O sea, la onda, de acuerdo, eso sí.
O sea, la banda se quedó todavía con la onda de que, ¿qué chingo está haciendo esto? Ok, ya, allá. De que IBM vendía computadoras, ¿no? Que vendía laptops y vendía PCs, ¿no?
Pues así, bueno, en los 80, los 70, finales de los 70, ¿no?
Ellos inventaron la computadora personal,
la,
¿no?
PC.
La PC en el 81 salió la primera caja. Y luego IBM se deshizo de la computación personal, se la vendió a Lenovo, ¿no? Lenovo es un consorcio chino. Obviamente la gran parte de Lenovo es del gobierno chino, como así todo es. En China.
Esos chinos.
¿No? y entonces la gente decía, bueno, pero si ya vendieron las computadoras, entonces ¿qué hace?
¿Qué hace IBM?
IBM es mucho más grande que eso, ¿no? IBM tiene tiene más de 100 años constituida, y pues es una empresa grandísima por ejemplo, IBM desarrolló el floppy. ¿Alguien usó floppy por aquí? ¿No? Disquetes. ¿No? Unas cositas así cuadraditas que... Le hacía uno así. Ahí se descomponían a cada rato, ¿no? Ok. Bueno, y esos eran los pequeños, ya los avanzados. Los 3.5.
Ya fueron los 2.
¿No que no traías hambre, güey?
No me antojó.
Órale, pues. ¿Alguien quiere? ¿No? A ver. Perdón. Bueno, entonces, IBM hace muchas cosas. Hace software, hace hardware, pero hardware de veras, hardware grande, ¿no? Tiene un fierro muy grande, no es por salpicar aquí enfrente, pero es un fierro muy grande. No, es cierto.
Hay damas presentes.
Yo les dije que si se ofendía. Yo les dije que si se ofendía.
Por favor.
Me dijeron que no.
Haces que
no, y las mujeres así de.
Haces que me sonroje.
Ahí sí, sonrojado.
Y mira
que es para sonrojarte a
no,
ti.
No, bueno, digo.
Bueno, okay, ya.
Usted está para saberlo, pero yo estoy en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde entonces, bueno, serán los hombres de verdad.
Unos con otros, obviamente. Pero bueno, finísimo, me dice Cantilup.
Sí,
Cantilup,
no,
un abrazo.
Finísimo.
Ah, me están criticando por mi camisa, es que me gusta mucho. Entonces, por eso la traigo a todos lados.
Angry Birds.
Sí, sí. Pero, ¿alguien ha visto esta película? La película no de los Angry Birds. ¿No? ¿Scarface? ¿No han visto?
Es la referencia Scarface.
Cara cortada. ¿No?
¿No la han visto? Véanla. Muy buena película.
Sí.
¿Cuántos años tienen? Creo que estamos viejos. A ver, voy a lanzar. ¿Cuántos años tienen la mayoría de ustedes? ¿Están entre 20, 22, 23?
No, güey, 23 ya saliste de la escuela, ¿no?
No sé, a lo mejor hay alguno rezagado.
¿Quién tiene 23? Levanta la mano.
¿Ves?
Güey, tú dijiste que 24. Bueno, dijiste, no te quites. Ok.
20.
20.
19.
19. 18. Willy, ¿los demás cuántos años tienen? 21. 21. Ah, no lo brincamos.
Ah, nos faltó
21. 21.
21. Okay. A ver, 21, okay. Levanten la mano. ¿Cuántos tienen 21?
Ah, la mayoría. Entonces, sí, okay. Sí. Ok, bueno, 21.
Eso quiere decir que son del 94, 93, una cosa así.
Madres. ¿No? Ya estaba en la escuela yo, ya estaba en la secundaria en 94.
¿90? Sí, ya.
Nice.
Bueno. Ya llovió. Creo que cara cortada es del 86.
O sea, es coqueto el arroba de este cabrón. Cookie Galleto.
Sí, él lo sigue.
Sí, pero es sí. Cookie Galleto.
Ah, mira, no sabía que
era. Okay, vamos a retuitear aquí a Cookie. Sí, ¿verdad? No, sí,
sí,
¿verdad? Sí. Saludos.
Yeah, es chido conocer a alguien que...
Sí. Ok, bueno, entonces, estoy con IBM, estoy tirando puras migajas.
Está bien.
Ya traigo mi desmadre. Bueno, hago cosas de... ya no estoy en los fierros o en los fregazos como estaba antes. Ya no soy consultor, ya no soy soporte. Ahora me pasé al lado oscuro. Soy preventa, ¿no?
¿Qué es una preventa?
Que no es venta, ¿no? Es muy diferente. No soy vendedor. De repente sí ando en traje, pero no. La preventa es una parte de todo el proceso de ventas de la tecnología.
¿Cómo es el proceso de ventas de la tecnología?
Así de, y ellos dicen, sí, cuéntalo, por favor. No, bueno, lo tienen que saber, ¿no? La preventa más o menos es...
Sí, es importante. Ya sí, si se metieron a esta plática, se lo van a tener que fumar.
Sí, ni modo, ya. No. La preventa es algo muy importante para la industria de la tecnología. Básicamente, lo que hace es soporte a la venta. ¿Qué pasa? Vamos a suponer ustedes que tienen... Que trabajan en una empresa que vende... Maquinaria pesada, vamos a suponer, ¿no? Entonces el vendedor realmente lo que sabe es vender, pero no sabe nada técnico sobre la maquinaria pesada. O sea, no sabe cuántos PCIs levanta el bulldozer. Uh-huh. O sea, las cuestiones técnicas no las sabe. Él lo que sabe es la cuestión comercial, etcétera, etcétera. Entonces existen técnicos, ¿sí?, que ayudan a esto, que ya cuando el cliente agarre dice, sí, güey, pero a ver, ¿esto me va a soportar para este hoyo que estoy haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo me lo voy a aventar? ¿En cuánto tiempo, si se me friega esta parte, entonces cómo la puedo reemplazar? Todas esas partes técnicas es lo que hace la preventa, ¿no? En este caso, traslapándolo en tecnología o en IT, es lo mismo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, el vendedor va y toca la puerta con el cliente, ¿no? Ya sea un banco, eso es madre también, ¿verdad? Yeah. Se está riendo de ti ella, mira, ella. Okay. Y básicamente lo que hace es tocar puerta, más o menos detectar la oportunidad, decir, ah, mira, nosotros te podemos ayudar con este problema que tienes, pero te voy a traer el especialista para que te platique exactamente cómo funciona y qué onda, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros,
¿no? Es un vendedor que habla técnico.
No me digas vendedor.
Bueno, para resumirlo.
Sí, básicamente.
Si lo tuvieras que resumir.
Sí, es
abstraerlo.
Abstraerlo, sí, básicamente es, más bien es un técnico que sabe de ventas.
Oh.
Tenía que sacármelo.
Está bien.
Pero bueno. Y eso es lo que hacemos, lo hice el último año de say hello to my little friend. Esa es una gran frase de la película.
Tiene
que ver cara cortada, sí, la tienen que ver. Es con Al Pacino, muy buena. Y entonces eso es lo que he estado haciendo estos 6 meses con IBM y eso es lo que estoy haciendo el último año con Novell, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Qué vamos a platicar, güey?
Pues, básicamente, Open Enchilada es un podcast que hacemos nosotros. perdón.
Déjale agua a este cabrón. Tantita agüita, sí, gracias.
Sí, un poquito de agua.
Qué amable.
Perdón.
Es por comer que es que eran de este cabrón y estos eran de nosotros, güey.
Perdón, es que pusieron, para los que nos están escuchando, Ajá, pusieron galletitas.
Pusieron galletitas, aquí están, mira.
Y me atraganté con una.
Bueno, por pinche tragantabas. Bueno.
Perdón, ¿qué es Open Enchilada?
Bueno, Open Enchilada es un podcast donde hacemos desmadre, así como estamos ahorita. Nada más que la única diferencia es que cuando lo hacemos en nuestras casas, lo hacemos con chela, ¿no? Aquí no, porque...
O sea, hay gente que va al dominó los jueves con sus amigos.
Y nosotros nos ponemos a hablar enfrente de una camarita como idiotas, ¿no? Entonces, pues es un proyecto que ya llevamos 2 años y medio.
2 años y medio.
No, una cosa así. Ya vamos en la quinta temporada y pues los animamos a que lo vean. Son todos los jueves, síganos.
Por lo general.
Y bueno, muchas gracias, nos vemos. No, no es cierto. Bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Nos falta otro cabrón acá, que es Mauro, que anda en la playa. Como les decía, prefirió...
Se tomó el puente, pues,
él se lo pierde. O sea, nosotros aquí cotorreando con la banda de Tlahuaca y pues ahí...
Él debe estar rascándose la panza.
Bueno, anyway, Camale, gracias.
Y pues es un podcast que está enfocado...
Así, güey, porque no nos pagan la
Ah, sí, sí, hay que... Ahorita le quito el... Está enfocado a tecnologías, software, generalmente vemos las noticias de tecnología de la semana, cuáles son las tendencias, hay un componente, tenemos invitados, gente experta en el ramo de la tecnología, que la mayoría son nuestros amigos.
La mayoría, algunos nos caen gordos, pero de todos modos
los invitamos. No, no es cierto. pues principalmente empezó como un ejercicio de, pues tenemos que decirle algo a la gente, ya tenemos bastante tiempo en el medio, o sea, nos gusta mucho la tecnología, vivimos de eso, y es increíble cuando te dedicas a algo que te gusta, porque entonces deja de ser trabajo. Y eso es principalmente una de las cosas que nos encanta. O sea, nos encanta la tecnología. Siempre estamos buscando qué es lo último, qué es lo que está de vanguardia.
En pocas palabras, somos unos pinches ñoños.
Sí, somos unos ñoños.
Sí. ¿Quién se considera ñoño?
Nos pagan por ser ñoños.
¿Tú te consideras ñoño? ¿Quién más se considera ñoño?
¿Qué es un ñoño?
O sea, yo sí parezco ñoño, güey. El de Chespirito. No, no es cierto. No, me falta mi... Bueno, ya. No, eso es otra cuestión que nosotros hemos alegado bastante en el podcast, la cuestión y la desvirtualización. Desvirtuación. Sí, yo también. Agüita. Del grifo. Bueno. La cuestión de la palabra geek, ¿no? ¿Quién se considera geek? ¿Quién sí se considera geek? ¿Alguien había escuchado la palabra geek?
¿No?
Ok, qué bueno. Porque así no las han disfrutado. Geek en los tiempos, en nuestros tiempos, mijitos, era una palabra que básicamente se usaba, obviamente gringa.
Políticamente correcta.
Políticamente correcta, que no era un nerd, ¿no?
Ya saben, el tipo de lentes que sí, siempre sí está detrás de los libros, que no es popular con las mujeres.
Lo que nos ha vendido las películas de adolescentes gringas, ¿no?
Ajá. Que es súper estudioso.
Pero
eso es un...
Más o menos, pero aplicado a la tecnología, ¿no? Entonces, de repente, la onda del geek era alguien que se clavaba mucho en una área del conocimiento en especial. Y los más populares, pues, eran los de computación, ¿no? O los de informática. Entonces, ahora el problema es de que ahora todo el mundo se dice geek, ahora todo el mundo quiere ser geek y es de moda. Y
ahora es popular.
Ahora los geeks somos hots, ¿no? pero bueno.
Estamos de moda.
Estamos de moda, sí, para dejarlo de esa manera.
Estamos de moda.
Pero bueno, sí es lo que hacemos en nuestras vidas y pues es bonito, fíjense.
No. No, y estamos muy agradecidos porque nos hayan invitado aquí a la Universidad de Ixtlahuaca. No sabíamos.
¡Ixtlahuaca! Yeah. Okay. Ahorita voy a dar vuelta porque saluden y así, pero todavía no. pero bueno, chicos, realmente lo que queríamos platicarles y estar platicando con ustedes un rato y con la banda que... ¿Tú presentaste también hoy? ¿No? Este chavo sí. Y bueno, y con la banda que se quiera subir para acá y que quiera cotorrear un rato. Pues es la onda del software libre, la importancia que tiene el software libre en la industria hoy en día, ¿no? Creemos que definitivamente el software libre llegó para quedarse, ¿no? Linux es un commodity ahora, ¿sí o no?
Sí, es un commodity, ya.
Bueno, básicamente la cuestión de commodity que nos llevamos por ahí un par de...
¿Qué es un commodity?
Algo que ya lo das por sentado, ¿no? Que ya está ahí. Hoy veníamos platicando de un commodity, básicamente como el papel de baño. O sea, tú das sentado que ahí está. O sea, tú te vas, entras al baño y te
dices, ¿y si no está?
Y si no está, tienes un problema. ¿no? Eso es un commodity, ¿no? Eso es un commodity. Que ahí está, güey. Tú sabes, entras y... ¡Ah, sí, mamá, güey! Y de repente... ¡Ay, güey! ¡Mamá! ¡Mamá! El peor es que mi mamá, falleció hace un par de años y yo sigo gritando mamá cuando no está, entonces tengo un problema, ¿no? Entonces, pero bueno,
sí tienes problema
escuchar a mi madre, ¿no? Bueno, entonces eso es un commodity. A final de cuentas, por ejemplo, usar Linux, usar software libre, ya no es algo así de güey, no mames, güey, ese güey es un nerdo linuxero, güey, no mames, no. Ahora ya, si no sabes este tipo de cuestiones, si nada más sales al mercado con conocimientos de Windows, con conocimientos de un solo lenguaje de programación, etcétera, etcétera, ya no eres valioso para el mercado.
Pues sí.
¿No? Al final de cuentas, ya...
Bueno, pues no, más bien, ¿no? Pues sí, pues,
sí, te bajas al... No. Okay. al final de cuentas, esa es la idea, ¿no? Y es lo que queremos transmitirles y lo que creemos nosotros, ¿no?
Que... Pues el punto es que la profesión, el oficio, como quieran llamarlo, de que está relacionado con cómputo, es un oficio que está caliente, ¿no? En el sentido de que todo el mundo habla de él, todo el mundo dice, ah, pues es... todo el mundo sabe quién es Bill Gates, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ah, pues quiero ser como Bill
Gates. ¿Sí saben quién es Bill Gates? Sí, claro. Levanta la mano quien no sepa quién es Bill Gates. Ok, estamos bien. Okay.
Okay. Y pues todo el mundo dice, ah, pues yo quiero dedicarme a eso. Quizá no tenga ni idea de qué se trata. Sé que a lo mejor tiene mucho que ver con matemáticas. Sí tiene que ver mucho con matemáticas.
Sí.
¿Cuántas materias llevan ustedes de matemáticas? ¿Hasta qué semestre terminan de ver matemáticas? ¿Hasta cuarto semestre? ¿Aquí es por semestres la...?
Son cuatro, tres
meses, un semestre. Ok. Es que cambió plan, plan de estudios.
Ah, y lo bajaron a cuarto.
A cuatro. Ok. Ajá.
Y pues bueno, mucha gente termina así, ¿no? Porque dicen, ah, bueno, pues es lo que está caliente. Quiero estudiar cómputo. Todo el mundo habla. Ya hay hasta comerciales en la televisión, ¿no? De aprende cómputo, inglés. Y ¿qué es eso de cómputo? Y pues es algo que están requiriendo hoy día muchísima fuerza laboral. Hay una carencia de gente que tenga el conocimiento y eso son lugares que ustedes muy bien, con los conocimientos adecuados, con el apoyo correspondiente y con una buena experiencia, con el tiempo pueden insertarse muy bien en el mundo laboral. No es sencillo, pero hay muchas oportunidades allá afuera dentro del cómputo.
Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice Wulfrano y básicamente la onda del software libre, como les digo, no es algo ya de si quiero o no quiero, es algo que ya está, es algo que hay que usarlo, que hay que verlo, hay que ver cómo se come, ¿no? Hay un par de preguntas acá, por ejemplo, Gómez Cristóbal Edgar nos pregunta, disculpen la pregunta, no te disculpamos, güey, no. En cuanto al uso, ¿sí alcanzan a ver? O se ve de la fregada. En cuanto al uso, otra vez se me fue. En cuanto al uso de alguna tecnología libre en uso comercial, ¿se debe pagar por usarlo o no? No. O sea, no necesariamente. ¿Cuál es la cuestión del software libre? Y es un concepto que seguramente ya lo vieron al transcurso del día, pero para refrescarlo, la libertad recabe en eso, ¿no? Es software libre. En inglés el problema es de que es free software, ¿no? Y free en inglés quiere decir también tanto libre como gratis, ¿no? Entonces, el software libre no necesariamente quiere decir que no cuesta, ¿no? Obviamente cuesta, las horas nalgas de los programadores cuestan, ¿no? Entonces, pues sí, a final de cuentas hay que tragar, ¿no? Y pues yo he vivido muchos años del software libre y está bien. Acá la pregunta es si está obligado a alguien que usa software libre en una cuestión comercial a pagar regalías o a pagar una licencia. No. La licencia de software, por lo menos las más conocidas, las licencias abiertas, como es la GPL, General Public License, la licencia de Apache, la licencia de BSD, la licencia del MIT, ¿alguna otra licencia importante? Creative Commons, que también...
Pero Creative Commons fue como un siguiente paso,
Es como,
¿no?,
un siguiente paso, es llevar la filosofía de licenciamiento libre en el software hacia otras áreas del conocimiento, ¿no? Y materiales y...
Intelectuales,
exactamente. Sí, claro. Entonces, en lo cual dice, tú puedes usar este software para lo que se te eche lo que quieras, ¿no? O sea, tú lo puedes usar con fines académicos, con fines personales, con fines comerciales, sin ningún problema. Nadie te va a llegar y te va a decir, oye, güey, ¿por qué lo estás usando para un banco, güey? Un software libre, güey. Pero yo lo puedo usar. Uh-huh. Pero también tú, o sea, si yo agarro y digo, pásame un disquito, please. Si yo agarro y digo, ¿sabes qué? Este disco te va a costar 1,000 pesos. Nadie me puede decir, no, güey, no puedes venderlo, güey, es prohibido venderlo. Yo lo puedo vender. Pero tampoco puedo evitar que yo al vendértelo a ti, tú lo regales o lo vendas. O sea, eso, ahí es donde recabe la cuestión de la libertad del software libre. Digo, para los que nos están viendo, es un disco de 12.1 que vamos a regalar a la banda. Entonces, básicamente, ahí es donde recaba la libertad, ¿no? De lo que sea realmente libre. La única condición que tienes es que las fuentes del software que estás poniendo a disposición también estén a disposición, vaya la redundancia. O sea, que tú puedas obtener las fuentes, las puedas modificar, las puedas estudiar y las puedas mejorar si así quieres, ¿no? Y adaptar a tus necesidades. Ahí es realmente donde recaba lo open, ¿no? Uh-huh. Dice Antilup, fíjate, Antilup nos está, Antilup es una persona, compañero, excompañero mío en Santander, fuimos roomies y muy buen pedo, trabajo ahorita en Dell, en Guadalajara, nos está haciendo preguntas claves que están muy buenas contestar. Dice,
nos está picando.
Sí, sí, claro.
El orgullo.
Pues sí, dice, tienes forma de ñoño, que es diferente. Pues sí, bueno, un abrazo, Antilup. Antilup pregunta, ¿por qué me debería interesar el open source? ¿Ustedes creen que el open source? ¿Por qué están aquí?
¿Por qué toman su sábado?
Sí, güey, yo debería de estar rascando el ombligo, obviamente.
Digo, son jóvenes, la vida es corta.
¿Qué estarían haciendo si no estuvieran aquí?
Corriendo en el campo.
Aparte de curándose la cruda, los hombres.
Bueno, más bien, los hombres estarían curándose la cruda.
Las mujeres en el Facebook, ¿qué estarían haciendo? No, en serio, ¿por qué están
aquí?
¿Por qué
están aquí?
¿Por qué?
Porque el maestro les iba a dar 2 puntos.
Sí, porque les iba a dar puntos, así. ¿Cinco? ¿Cinco décimos? ¡Ah, qué piojo! Ah, no, yo por 5 décimos no me levanto. No, no es cierto. Bueno, aparte que sabemos que sí lo hacen por darles puntos.
No, está bien, está bien.
Y está bien. ¿A ti no? Pues reclama tus 5 décimos. ¿Por qué? O sea, acá nos dicen porque nos interesa, pero ¿por qué les interesa? O sea,
¿qué les llama la
atención? ¿Qué les llama la atención del software libre? ¿Hay algo en específico que les llame la atención? Dinero, dicen allá.
Está bien.
Ah, que es barato. Okay, ah, no, dinero. Ok. Ok, que no pagas por él, ¿no? Perfecto. Okay. Eso es un gran... sí, dinos.
También porque ya todas las empresas ya te están pidiendo eso.
Ok. Nos dicen por acá que el dinero es... o sea, el costo más bien de... Que no tiene un costo de licenciamiento, etcétera. Es algo muy importante. Por acá nos dicen lo que estábamos platicando al principio, ¿no? Que las empresas lo están pidiendo, ¿no? Ya de repente, si tú ves muchas listas de jobs, de oportunidades, pues dicen, y que tengas tantos años sabiendo Linux, y que sepas también programar a lo mejor PHP, y que sepas a lo mejor Ruby, y que a lo mejor le sepas al MySQL, y que le sepas de repente tecnologías que son abiertas, ¿no? Y sí es cierto, es porque ya lo está usando, y otra vez se está convirtiendo en un commodity, ¿no? ¿Qué más dice por acá? ¿Y los derivados de? ¿Los derivados de qué, güey?
¿Quién es?
El Antilup, no lo entendí. Oh. ¿Algo más que quieras agregar al respecto?
Pues bueno, no, o sea, el punto es que ahorita ustedes están en esta posición en la cual están como esponjas, ¿no? Están absorbiendo todo el conocimiento lo más que puedan.
Mira, ahorita Patricio. No.
Pero Patricio no es esponja.
Por eso, güey. Ah. Anda buscando las esponjas.
Ah, ok. Ya.
Ok, ya. Perdón.
No, ¿sabes? No, me cortas la inspiración.
Perdón, no fue mi intención.
Yo que estoy acá bien entrado. Y, pero bueno. Okay.
Amigos, compatriotas. No,
no, bueno, ustedes ahorita con todos estos eventos pues tienen un poquito, tienen oportunidad de salirse de la dinámica tradicional de la escuela, ¿no? Si dicen que se avientan 4 semestres con pura matemática, Dios nos libre. Porque es muy aburrido. O sea, sí es aburrido. Es aburrido, Mike. O sea, es aburrido. Llegas a la carrera y ya quieres que te pongan una computadora. Y de repente,
el código. Ahora vamos a sacar.
Vamos a hacer la derivada.
La derivada.
Y una integral.
La puta, no sé qué madre.
Y ahora, ahora tiende al infinito.
Y ahora sácale la inversa a una matriz de 10x10.
Ya, esta es la delta de Dirac, ¿no?
Sí, como, ¿para qué chingados tú necesitas sacar la inversa de una... De una matriz 10x10, no entiendo. ¿Habrá una aplicación?
Debe de haberla. ¿Práctica? No sé.
¿En informática?
En informática. No creo.
Ok, bueno. perdón. Es algo que nosotros hemos discutido bastante en el programa, la cuestión de si sirven las matemáticas o no sirven las matemáticas.
Claro que sirven.
Para un ingeniero en sistemas. Y, obviamente, esa es la respuesta, ¿no?
Claro sí, que sirven. Sí. O sea, ¿cuál es el punto? Que un ingeniero o una persona que se dedica a IT se la pasa resolviendo problemas. Un ingeniero, ese es, digamos, está en su DNA, resolver problemas. ¿Y cómo se llaman los ejercicios que ustedes hacen en sus clases? Se llaman problemas.
¿No? Pues que las matemáticas lo arreglen, no son problemas. No se llaman
problemas de gratis.
Sí, claro. Es algo muy, muy interesante lo que dice Gulfrano. La cuestión de que, a final de cuentas, la idea es que te ayuden a pensar en una manera abstracta, uh-huh. ¿no? Que abstraigas el problema la solución del problema, ¿no? Ajá. Que tú veas el problema desde afuera y digas, ok, tengo este método.
Y esta herramienta. Que puede ser una fórmula, que puede ser un método, o puede ser uh-huh. ir a la calculadora, hasta la calculadora, no sé. O sea, ustedes van a enfrentarse a problemas y eso es lo que van a hacer toda su vida, resolver problemas. Eso es lo que hace la gente que se dedica a IT.
Exactamente.
¿De lo que vive un ingeniero?
De lo que vive un ingeniero y también los licenciados, ¿eh? No sé.
Sí, bueno, no se nos vayan las
sí. No, pero bueno, a final de cuentas, la onda de las matemáticas, sí, uno cuando está en la escuela, sí dice, no, así, puta madre, ¿esto para qué me va a servir? O sea, yo no entiendo. Y realmente uno se debe de quedar con la capacidad de abstracción y la capacidad de lógica, que es algo que damos por sentado también, de que todos somos lógicos, y es mentira. Uh-huh. O sea, de repente el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿No?
Eso es lo que deberían enseñar en todas las carreras, a tener sentido común. Ya.
¿Tú crees?
Yo todo creo lo que demás
en la casa, güey.
No, bueno, si todas las carreras se enfocaran a eso.
¿Al sentido común?
Ya, estamos del otro lado.
Sí, tienes razón, pero yo creo que es en la casa, güey. O sea, yo creo que el sentido común se mama, güey. En el mejor sentido de la palabra, obviamente.
Ya vas a empezar.
O sea, yo ahora estoy hablando en buena onda y ya todo el mundo es de... Ok, no, yo creo que sí, definitivamente el sentido común, agarrar y no cerrarse ante los problemas es algo muy importante, porque como dice Gulfrano, ahí afuera a lo que se van a enfrentar son a problemas, uh-huh. Para eso les van a pagar, ¿sí? Les van a pagar para solucionar problemas.
Así van a llevar el pan a su casa.
Así van a llevar el pan a su casa y así les van a pagar la escuela a sus hijos, ¿sí? ¿quién tiene hijos aquí ya? ¿Tú tienes un bebé acá también? Perfecto. Pues los tienen que educar, ¿no? Y pues hay que llevar el pan a la casa, ¿no? Y es por eso que estamos aquí. Y a final de cuentas, para eso nos estamos chingando 4 años de nuestras vidas. O sea, a final de cuentas, esto es para hacer negocio, para trabajar. Si no vas a poner tu negocio, ¿sí? Si no vas a poner tu negocio, vas a trabajar, ¿no? Y lo ideal es, obviamente, que trabajes en lo que te gusta. Y, obviamente, lo ideal es que estudies lo que te gusta, ¿no? Y si estás aquí realmente para cumplir el capricho de algún papá o de algo así, pues a lo mejor no es como muy buena idea, ¿no? Apoyo la moción de Gulfrano y no se mama, se vive. Ok, listo.
Esto pasa comúnmente en el programa. Sí, no crean que es nada más... Que estamos con una línea y de repente nos vamos
a... Ah, sí, al rato vamos a estar platicando de otra cosa. De religión o algo así, no es cierto. Es lo que tratamos de evitar, religión, política y ¿qué otra cosa?
Fútbol.
Fútbol. Fútbol no, ni siquiera no lo evitamos, güey, realmente ni sale.
Nos interesa.
Ni sale, pero bueno. Fútbol.
Bueno, pero es que es lo que se dice, ¿no? Que no es correcto.
No es correcto.
Hablar de religión, política y fútbol.
¿Fútbol también?
Sí. Entra a la cuestión. Es que okay. Sí es muy apasionante para mucha gente.
¡Arriba la Chiva! No, ya. Ok. Ya. Sí, van de la jodida esos güeyes. Pero bueno, ya. Ajá, ¿y luego?
¿De qué estábamos hablando? De las matemáticas. Sí.
De las matemáticas.
Estábamos hablando de las matemáticas. Y de ahí, uh-huh. Después de ahí, no me acuerdo.
No, estábamos hablando también del sentido común y todo eso. ¿Qué es eso de fútbol? Dice el X-Frost. Un abrazo al X-Frost.
Un abrazo.
X-Frost trabaja en IBM en Guanatos, en Guadalajara. Bueno, listo. De Open Enchilada Project. Déjale, doy aquí retita esto. Bien bonito. ¿Quién usa este Twitter? Aquí poquitas. Okay. Síganos, Open Enchilada.
Facebook todos tienen, Facebook.
Facebook, seguro. También, facebook.com/OpenEnchilada, denle like. Sí. No, es que fíjate, esto es otra cuestión de que igual vamos a platicar un poquito más adelante, la cuestión de los analíticos. Es algo bien importante y bien interesante en la cuestión de las tecnologías de información, toda la cuestión de los analíticos, como la información que nosotros subimos a Facebook y a Twitter, a final de cuentas hay alguien analizándola para sacarle el mayor provecho posible, ¿no?
¿Ustedes no se preguntan de qué demonios vive Facebook? ¿Por qué les sale gratis? ¿O nunca se han preguntado por qué no pagan nada? ¿No se lo han preguntado?
¿Quién paga Facebook? ¿Cómo se sostiene Facebook? ¿De sus datos?
Así es.
¿Cómo los explota? Con la publicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, ustedes si ven todos los comerciales de Facebook que les pone ahí a un lado que siempre no los pelan, ¿no? Eso es basado realmente en analíticos y a un concepto que se llama Big Data y a un paper que se llamaba el de Google, ¿cómo se llama?
MapReduce.
MapReduce, que es una cuestión bien, bien interesante, que si se meten a esa onda, hay mucha lana, ¿no? Pero también es bien, bien interesante desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Toda la cuestión del Big Data. Échenle un ojo, googleenlo, Big Data, y más o menos entiendan de qué se trata, ¿no? Dice Antiloop, las redes sociales están construidas sobre el software libre.
Eso es cierto.
Eso es muy, muy cierto. Facebook usa PHP.
PHP.
Y yo no sé cómo le hacen, güey, porque pinche PHP es...
Es que tienen una versión de...
¡Horrible!
Es que tienen una versión de PHP que está como compilado. No, como compilado.
Ah, en vez de ser interpretado.
Sí, compilado. No es interpretado, es compilado. Ah, mira.
Por ¿ustedes eso. Sabían eso?
¿Cuál es la diferencia?
Todos así.
A ver, pregunta de examen.
¿Cuál es la diferencia entre interpretado y compilado?
Un CD
para, el que nos lo diga. Pero levante la mano.
Sí, levante la mano.
No, tú no, pero ya tienes CD.
A ver.
Es pregunta de examen. Busca los errores y el interpretador es el que simula ya un programa.
No, exactamente.
¿Quién más?
¿No?
¿No?
Ok. Bueno, nadie se lleva 6.
No, pues ya.
Bueno, básicamente la diferencia entre un intérprete y un compilador es básicamente que el compilador agarra el lenguaje de programación, tiene ese, que es la parte esto del link y del checador de semántica y todo eso, pero al final lo que hace es convertirlo a código máquina, ¿sí? Y te genera un binario, que ese binario va y se ejecuta directamente sobre el stack del sistema operativo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no tienes una capa en medio, vas directamente al sistema operativo, ¿no? En cambio, el intérprete necesita un runtime o una aplicación que está corriendo, el cual interpreta, por su nombre lo dice, el programa, ¿no? El programa empieza a ejecutarlo, lo interpreta el intérprete, vale la redundancia, uh-huh, y el intérprete al vuelo lo convierte en código máquina y lo ejecuta. Uh-huh. Por lo tanto, es mucho más lento.
Es costoso.
El costo en términos de procesamiento, uh-huh, ¿no? De cómputo es muy costoso, ¿sí? Porque tiene que hacer todo eso al aire, ¿sí? Ganas ventajas, como la portabilidad, ¿sí? Porque a final de cuentas tú lo único que tienes que portar es tu intérprete a diferentes sistemas operativos, a diferentes procesadores, y el mismo programa sin modificaciones va a correr, ¿sí? Porque lo está interpretando el intérprete. En cambio, el compilador no, o el compilado no. Si tú quieres correr el mismo programa en Windows y en Linux, a lo mejor, aparte de volverlo a compilar, a lo mejor tienes que modificar cosas, porque las llamadas al sistema operativo no son iguales. Algo tan sencillo como el fork. El fork es que es una...
¿Un tenedor?
No.
Oh.
Una llamada al sistema operativo más básica, la más básica, que básicamente es clóname, ¿no? El fork es, tengo un programa, hago un fork y creo un clon de este programa. Y ya tengo dos instancias del programa corriendo. Eso no lo sabe hacer Windows, ¿no? Entonces, si tú en tu lenguaje de programación C mandas a llamar a la rutina fork, pues no vas a ver Windows. Entonces vas a tener que modificarlo para que use threads. Entonces, he ahí el problema, ¿no? Entonces, Siskal.
Todo el mundo entendió el Klingon que acaba de decir.
¿El Klingon? Sí. El Siskal, sí, ahí está. Entonces, esa es la gran diferencia entre intérprete y compilador. Me llevo mi disco. Siskal, sí. Uh-huh. Lástima Margarito, sí. Margarito.
Nadie se llevó el CD.
Antiloop vio la película de Red Social, ¿ok? ¿Alguien vio la película de Red Social?
Sí, la vieron, sí.
Espero que no, estaba de la jodida, yo la quité a la mitad.
Yo sí la vi
completa. ¿La vieron, la de la historia de Facebook? Ah, esa, ok. Que sale, porque nada más porque sale el Timberlake, güey. ¿La vieron? Timberlake. El Timberlake es el que la hace...
Justin Timberlake.
Sí, ese güey. ¡Me cae bien! Sí. Una versión de PHP compilada, sí, perfecto. Ok, entonces, bueno, ¿Twitter está sobre Ruby?
No, ya no.
¿Python?
No,
¿Ruby Python?
Bueno, ¿no? lo movieron a Scala.
¿Está en Scala?
Está en Scala.
Ok, perfecto.
De hecho, el problema principal que tuvo Twitter en su momento, que era cuando salía la ballenita, era porque ya estaba en Ruby.
Ah, ok.
Bueno, y no aguantaba todo el volumen, y ya después fue que hicieron toda esta migración a Scala. Y ya ha aguantado más los últimos. Es una combinación ahí. Pero
Google tiene su propia versión de Linux para sus cajas, ¿no? Para las cajas de Gmail, para las cajas de Google, .com, y para todo eso, ¿no? Es una versión customizada. También el web server también está customizado a partir de Apache, ¿no? Entonces, esto nos llama a decir mi novia. nos indica la cuestión de la importancia que ha tomado el software libre en la industria, ¿no? Y pues sí.
Un CD para el que nos diga, ¿cuál es el web server más utilizado?
Ya lo dije yo en mi plática.
¿Quién dijo?
Ok, ven.
Listo.
Así, puta. No iba a contestar por no pararse. Sale. ¡Aplauso! Okay. Que fíjate que hasta eso perdió pastel,
Pero sigue siendo
sigue siendo el más usado, pero sí perdió share pero a favor de otros web browser libres también, así es que no hay pedo.
No pasa nada.
Entonces, les gustaba. Lo pueden quemar, lo pueden hacer lo que quieran. Esos discos que vamos a estar regalando durante el programa, son discos de OpenSUSE 12.1. Por un lado...
Al final esto es un festival de instalación de software libre,
sí,
¿no?
Sí, latinoamericano.
Ah, perdón, festival latinoamericano de instalación
de software libre.
De software libre. ¿Quién ya instaló software libre en su máquina?
¿Quién ya puso software libre en su máquina? ¿Tú? Okay. ¿Qué pusiste? Ubuntu.
Ok.
¿Cómo? Ah, Mint. Está bonito el Mint.
No lo he instalado.
Está chido. Está muy ligerito. Está muy padre.
¿Tú qué instalaste?
Debian.
¿Debian?
Es hardcore el muchacho, ¿eh? Se cree mucho.
Ahí sí. Soy hardcore y uso Debian.
Es que los debianitas tienden a ser como muy...
Como
muy fanáticos, ¿no?
Son muy fanáticos,
sí. Son muy fanáticos.
O sea, es o Debian o nada, ¿no? Y y consideran a Ubuntu el hermano bastardo. El hermano bastardo, ¿no?
De hecho, Ubuntu es una distribución de Linux.
Es una subdistribución o una distribución derivada.
Derivada de Debian, así
exactamente.
Es.
Que no, iba a decir una trivia de Ubuntu.
Pues sí, pero
sí, güey, pero voy a regalar un disco de Ubuntu.
No importa.
Ok, ¿cómo se llama la empresa detrás de Ubuntu? La empresa que hace
ya,
Ubuntu.
Por ahí ya la dijeron. No. Ya le iban a decir.
K. Sin soplar.
No. Tú ya tienes CD.
Canonical.
Ahí está, okay. Usa de la cámara.
Ahí está.
Para el que le quites.
Para el Debianita.
Para que quites el Debian.
Para que quites al Debian y pongas otro SUSE. Ok, esa es la 12.1 ya, de mano. Ok. Bueno, sí, entonces, la cuestión de las distribuciones. Sí, lo tenemos entendido. ¿Quién sí ha estado software libre? Dijeron. ¿Qué más?
Bueno, habían dicho Mint. ¿Qué otra cosa?
Ya dijo que era el joven Ubuntu. Debian.
Digo Debian.
¿Qué más?
Red Hat. ¿Quién instaló Red Hat? Levante la mano.
¿Red Hat o Fedora? Red Hat. Ok.
CentOS.
Ok.
Red Hat también. Ok. ¿Qué más?
Yo en una práctica que tenía ahí se instalé Edubuntu.
Ok.
Un sistema operativo basado para escuelas, digamos, primarias, secundarias y creo que ahorita preparatorias nada más.
Ok, bien. Eso es lo padre también del software libre, ¿no? Y de las distribuciones, que puedes acoplarlo para las diferentes necesidades.
Fíjate que está bien interesante, dice el Antilo, ¿por qué hay tantas distribuciones? ¿No todas son Linux? Okay. Él mete aguja para sacar hilo.
Sí, claro,
¿no?
Mete aguja para sacar hilo, obviamente. O para estar chingando nomás. ¿Cuál es la idea de las distribuciones? A final de cuentas, la idea de las distribuciones es que se pueda acoplar lo que la idea que estaba tratando de decir al final, era que tú puedes adaptarlo para tus necesidades, ¿no? Si es un problema a la vez, si ya lo ves previamente, que haya tantas opciones, o sea, a final de
cuentas...
¿Pero
desde cuándo es un problema que haya opciones?
Es que ese es el detalle. A final de cuentas, esa es la idea, que haya muchas opciones, ¿no?
Y que eso es y parte que te acoples, de la libertad.
Pero también pierdes estandarización. Ajá. No, ese es el problema. Entonces empieza la cuestión de flexibilidad contra estandarización.
Pero
¿no? Debe haber un balance.
Pero la ventaja con la pérdida de estandarización es que siempre las distribuciones que sean más innovadoras son las que van a tener mayor difusión, como es el caso de Ubuntu. Y en el caso de Ubuntu quizás no es una distribución que tecnológicamente sea muy innovadora.
No.
Pero supo llegarle a la mayoría de la gente. O sea, no tienes que ser...
Es que es un mercado. O sea,
pero target, resulta que es el mercado más grande.
Sí, su target realmente fueron los escritorios, no fue tanto los servidores, porque en servidores sabemos que hay tres distribuciones que son realmente las que se la llevan, ¿no?
Así es.
Red Hat, ¿qué son? SUSE y Debian, son las que más se usan en la cuestión de servidores, ¿no? ¿Alguien que me pueda decir cuál es la diferencia entre un escritorio y un servidor?
Ah, pero ¿vamos a ver CD?
Sí, vamos a ver.
Ah, ok, vamos a ver CD.
¿Cuál es la diferencia entre un escritorio y un servidor?
¿Que no tienen monitor?
No, sí tienen.
Bueno, pero no lo tienes.
Bueno, sí. ¿Para qué sirve un servidor?
Para servir archivos.
Para servir. Bueno, no necesariamente archivos, para servir.
Pero él ya tiene CD.
Tú ya no.
No, pero bien.
Bueno, al final de cuentas, un servidor es como su nombre lo indica, ¿no? Pues sirve algo, un servicio, ¿sí? El cual puede ser lo que sea, ¿no? Un servidor casi siempre es una máquina dedicada para entregar un servicio, ¿no? A comparación de un escritorio que es de uso múltiple, que tú lo usas tanto para mandar mails, para escribir, etcétera, etcétera, y no entrega un servicio, más bien los consumes, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre un escritorio y un servidor, ¿no? Uh-huh. Los servidores pueden ser, o sea, la misma máquina puede ser un servidor, pero la idea, un servidor cuando estamos hablando de caja, ¿no? Uh-huh. Pues es una máquina que está ahí guardada, que está resguardada, que tiene seguridad y está entregando un servicio, ¿no? Entonces, básicamente lo que debes de garantizar es que el servicio se entregue a las personas que debes de entregarlo, ¿no? Entonces ahí también entra la cuestión de la seguridad, de la flexibilidad y todo ese tipo de cosas que no quiero hablar ahorita porque...
ya hablaste en tu plática.
Ya hablé en mi plática.
¿Qué otras distribuciones instalaron? ¿Qué más? Díganos, ¿qué más instaló? ¿Alguien instaló Slackware? ¿Qué es Slackware?
¿Slackware?
Slackware. ¿Nadie instaló Slackware?
¿Quién usa Slackware ya, güey? No,
José.
Pero no. José está ruquito, güey. ¿Quién entró a la plática de José? ¿Alguien entró a la plática de José?
¿De qué habló José?
¿De qué habló José?
De que puede abrir un curso de Java,
México
First.
Ok.
De ese negocio y así.
Pues está ruquito, ¿ah? No, José es una de las personas, qué bueno que tuvieron oportunidad de escucharlo, es una de las personas que vale la pena escucharlo. Realmente, queríamos nosotros que estuviera acá con nosotros, pero se tuvo que ir, ¿no? Pero chingón, José, la neta, de los grandes precursores del software libre en México, pues de los grandes, ¿no?
Y no por el tamaño del
señor.
No
por el tamaño, ¿no? Pero eso sí les digo, que el día que se muera va a ser un vacío grande de llenar, ¿no? Difícil de llenar. Pero bueno. Un abrazo, José. Ojalá y no escuche esto ni grabado, pero bueno. Si no, me madrea, pero... Pregunta, Rigo, ¿y el LSB? Uh-huh. El LSB básicamente es un estándar para la posición de los archivos. Es que ese es el detalle. El LSB, a final de cuentas, nada más es orientado hacia dónde vas a poner qué en una estructura de archivos. O sea, básicamente, si ustedes ven su Linux, no hay unidad A, B y C, ¿cierto? Uh-huh. Hay un árbol, ¿no? Hay un root y en ese root cuelgan todos los demás. Entonces, hay un estándar en el cual dice, ok, todas las distribuciones que están pegados al LSB van a tener que poner los archivos, ciertos tipos de archivos en ciertos tipos de subdirectorios con ciertos permisos, ¿no? Entonces es un estándar. A final de cuentas, ese estándar ayuda para que a través de las diferentes distribuciones tú sepas dónde está, por ejemplo, los archivos de logs, ¿sí? Entonces, sepas dónde están los binarios, tú sepas dónde están las librerías, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, pero el problema es que no todos la cumplen y a final de cuentas es un estándar.
Cada quien hace.
Y si la quieres cumplir, lo cumples, si no, pues, uh-huh, al carajo, ¿no? ¿Qué más?
No, bueno, ¿crees?
Ah, dice Antiloop que el escritorio tiene patas.
No.
Ay, no es usted. Ok, ya.
¿Qué distribuciones nos faltan? Ya.
Pues, ¿qué otras distribuciones? Ustedes cuéntenos. ¿Ya? ¿Fue todo? ¿Cuál fue la primera distribución que hubo de Linux?
Por un CD.
Por un CD.
¿Turbo
Linux? No, es mucho más nuevo. De hecho, lo acabamos de decir. Uh-huh. ¿El del viejito?
¿Me dijo viejito a mí?
No, el de José. Oh. ¿Cómo se llama? Slugware.
¿Quién dijo Slugware?
Acá, vamos a dársela ahí. Ok, la versión más vieja es la del viejito que usa José. ¿Ok? ¿Cómo te llamas?
Karen.
¿Karen qué?
Karen Martínez.
Karen Martínez fue la que dijo eso. Gracias, Karen. ¡Bravo, Karen! ¡Chinga, hombre! Ok, sí. Slugware es la distribución más vieja de Linux. Fue la primera por ahí del 92. O sea, un año después de que salió, como bien nos explicaron por acá, que después de que salió Linux, fue que salió Slugware. ¿Y la segunda? ¿Qué? Les estoy dando la respuesta aquí. SUSE, no OpenSUSE, pero SUSE. ¿No? ¿Ya te dimos disco a ti? ¿Sí, va? ¿No?
No.
Ok, SUSE fue la segunda distribución que hubo. OpenSUSE se llamó después, igual como Red Hat, que se llamaba Red Hat, y luego se dividió en Red Hat y Fedora, ¿no? Es más o menos lo mismo. Y bueno... By the way, no todo es distribuciones Linux, FreeBSD, OpenBSD, Android. Sí, es algo que también... ¡Yeah, pizza! ¿Qué es?
Galletas.
Ah, más galletas.
Galletas, okay.
Hay otras cuestiones aparte de Linux, otros sistemas operativos. ¿Alguien me puede decir otro sistema operativo libre que no sea Linux?
¿FreeBSD?
¿Ya? ¿FreeBSD? Android también.
Bueno, Android pero sí ya es Linux. Y Android sí Linux. Android está basado en Linux, es Linux.
Pero sí lo puedes manejar como aparte.
Se lo hacen así.
El kernel es Linux.
Bueno, está bien.
Okay. BSD. BSD, muchachos, en el tiempo de hace muchos tiempos.
¿Qué es BSD?
Berkeley Software Distribution.
¿Qué es Berkeley?
Una universidad de gringa.
Así es.
Pues es una universidad gringa. Bueno, es una ciudad, ¿no?
Bueno, sí, de hecho es una ciudad.
Es una ciudad californiana, pero la verdad está... es una de las universidades más chingonas junto con el MIT... En cuestión de
cómputo.
De cómputo, ¿no? ¿Alguien le gustaría ir al MIT a estudiar? Entonces, sí, güey. Sí. No, pinche desmadre que traigo. A ver, creo. Bueno, ahorita lo limpio. BSD, Berkeley Software Distribution, si nos vamos un poquito a Unix más atrás, ya Gulfrano lo platicó, ¿no? Linux es un clon de Unix. ¿Sí? ¿Unix qué es? ¿Alguien sabe cuándo, en qué año salió Unix?
¿O qué es Unix?
¿O qué es Unix? No es el primero.
Pero es de los...
Pues sí, es de los precursores, ¿no? Sí. Unix fue hecho en los laboratorios Bell, que ahora AT&T es el dueño de los laboratorios Bell, allá en 1968. ¿Sí? Básicamente viene de un juego de palabras de un proyecto que no sirvió, que se llamaba Multics, ¿no? Ahí mismo en Laboratorios Bell. Esto se los cuento, aunque se vaya muy viejito, es bueno de repente saber de dónde vienen las cosas, ¿no?
Es cultura general, valor
exactamente.
2 kilómetros.
Sí, exactamente.
Nadie entendió el chiste, pero bueno.
Ok. Básicamente, un sistema operativo, bueno... un disco para que nos diga qué es un sistema operativo.
Ah, pues es un
así de básico. Levante la mano, please. ¿Qué es un sistema operativo? Sí, la que se está durmiendo así que le dice a su novio, oye, ¿sí son novios? Sí, ah, sí. Sí, la que, sí, no voy a hacer que le esté regando así. Así, tú, di. Y así, ay.
¿Por qué la balconeas?
No, muerto. Sí. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Nadie? ¿Quién ha llevado ya la materia de sistemas operativos? ¿Sí? A ver, si es la primera unidad de un sistema operativo, ¿es? ¿No dice así el maestro? Y vayan a la biblioteca y se compran el libro de sistemas operativos de Tama. ¿No? ¿Qué es un sistema operativo, chicos? Partamos de ahí porque también, no, Linux, sí, bien chingones. ¿Qué es un sistema operativo? Corre, GC, corre, dice aquel.
Ah, mira, él sí la entendió.
Entonces.
Sí,
gracias. Okay, perfecto. Muy bien. Bravo. Acotando un poquito, es la interfaz entre el hardware y las aplicaciones, ¿no? Es. Acotando ya específicamente, pero sí, muy bien explicado.
Muy bien.
Entonces, eso es un sistema operativo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo,
en aquellos tiempos,
mijitos, cada empresa que compraba una máquina tenía que desarrollar su propio sistema operativo.
Así es.
¿No? Porque venían las máquinas así, ahí está el fierro, güey.
Eran puros fierros.
Pues tú le das, güey. Tú dale, güey. Mira, aquí están las herramientas con las que puedes compilar, güey. Pues ya dale, güey. ¿No? Y en ese tiempo ni siquiera se compilaba, se ensamblaba. ¿No? Entonces era puro lenguaje ensamblador. Todo, se tenían que aventar los sistemas
operativos. Bueno, no eran ni siquiera lenguaje ensamblador, eran switches.
Ah, bueno, te estás viendo un poquito más atrás.
Imagínense programar. Imagínense programar, pero la manera como ustedes programan es subiendo y bajando switches en una máquina. Uh-huh. O sea, sí tomaba tiempo.
Bueno, entonces.
No, eso sí no me tocó. A mi papá sí le tocó, pero a mí.
Ya en los tiempos del ensamblador tenían que programar el sistema operativo.
En lenguaje máquina.
En ensamblador. Ajá. ¿No? Y ya lo ensamblaban y corría. ¿Cuál es el problema del ensamblador?
Que no es un lenguaje como cuando ustedes prueban, que es como, quieren hacer un ciclo y ya saben que tienen un loop, o quieren usar un for, ¿no? O quieren poner una sentencia de decisión, ponen un if, then, ¿no? Aquí no. Aquí todas esas instrucciones son
códigos. Jumps. Jumpa para acá, brinca que el, o sea, sí. Perdón.
No, adelante.
La idea es de que, aparte de eso, aparte que es muy difícil programarlo, que, o sea, ya, ¿quién ha programado en ensamblador? ¿Les dan clases de ensamblador acá?
Sí. Okay. Bueno. ¿Y les duele la cabeza después de la clase?
Okay. Ensamblador.
Entonces
ensamblador.
Sí ha programado en ensamblador. Uh-huh.
Básicamente, el problema de ensamblador, a final de cuentas, es que no es portable. ¿Sí? Si tú programas ensamblador...
No, bueno, ese no es el principal problema.
En ese tiempo para... Obviamente la dificultad era... Entonces, si tú agarrabas y decías, bueno, compro esta máquina y voy a hacer el sistema operativo para esta máquina, pues ahí tenías a una pinche horda de programadores de... dándole duro, ¿no?
Con dolor de cabeza todo el día.
Sí, con dolor de cabeza todavía y así un bote de aspirinas por un lado, ¿no? Pero el gran problema es que decían, ay, ¿qué crees, güey? Ahora nos vamos a traer otra máquina nueva. Puta madre. Pues otra vez a volver a programar todo desde cero porque no funcionaba. Entonces, en ese tiempo, antes del 68, había una máquina que se llamaba PDP-9, ¿no? La PDP-9 se tenía que programar así, tal cual. Entonces, se empezó a programar Unix en ensamblador para la PDP-9. Un par de señores, Ken Thompson y Denny Rich, que en paz descanse, sí, y Ramén lo tenga en su santa gloria.
Un CD, porque diga, ¿quién inventó Denny Rich?
Okay. Bueno, entonces Denny Rich y Ken Thompson eran del equipo de AT&T que traían el proyecto de Unix, ¿no? Entonces Ken Thompson pues programando y haciendo Unix bien bonito y Denny Rich ayudándole, y Denny Rich dijo, güey, ¿para qué nos hacemos tantas mentales, güey? ¿Por qué no agarramos y construimos un lenguaje de programación que nos permita, cada vez que llegue una máquina nueva, nomás recompilar el kernel y que vuelva a jalar, güey? Y el otro dijo, ¡güey! Y eso fue lo que hicieron. Volvieron a reimplementar todo Unix en C, ¿no? Uh-huh. Después de que Danny Ritchie, como bien lo dijeron por acá, inventó C, ¿no? Y entonces se volvió un sistema operativo mucho más portable. Después llegó la PDP 11, lo volvieron a recompilar y vámonos, ¿no? Y ya no, y se quitaron toda esta bronca. Después de esto, pues ya Unix se empezó a popularizar. Uh-huh. Se empezó a popularizar de tal manera que el AT&T o Labs,
los Bell Labs.
Los Bell Labs en ese tiempo licenciaron el uso de Unix a la Universidad de Berkeley. ¿Sí? Esa es una forma que hacen las empresas, es yo te voy a vender otro tipo de licenciamiento para que uses mi software, para que lo desarrolles, para que académicamente...
Para que tus alumnos lo trabajen, lo estudien, lo mejoren.
¿No? Entonces, lo agarró BSD e hizo su propia distribución, ¿no? Que es la Berkeley Software Distribution, uh-huh. ¿No? Que es un Unix. Y en su tiempo estaba basado en código de Bell Labs, ¿no? Entonces, de ahí se empezó a desarrollar hasta la versión 4.4. A partir de la versión 4.4, empezaron tres proyectos muy grandes, que el primero fue FreeBSD, ¿no? Y después fue al unísono, NetBSD primero, uh-huh. Y luego OpenBSD, uh-huh. ¿No? OpenBSD lo hace un pinche loco que se llama Theo
Derrat.
Sí,
un canadiense que no tiene nada que hacer.
Y vaya, es marihuana. No me consta. No me consta, pero si llegan a ver su código van a ver que sí está bien marihuana. Eso es un paranoico de la seguridad.
Pero mega paranoico.
Y si ustedes quieren un sistema operativo seguro por definición, usen OpenBSD. OpenBSD es el sistema operativo público público, ¿no? Más seguro del mundo.
Por un CD, ¿cómo se llama la mascotita de OpenBSD? ¿O qué es la mascota?
¿Qué es la mascotita de OpenBSD?
¿Qué es la mascotita?
Pero ya tienes. Y no es un diablito.
Ya tienes, ¿no?
Y no es un diablito. Antes sí era un diablito, ya no.
No.
¿Tú ya tienes también disco,
no,
ah?
No,
a ver, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Ese es de SUSE! La mascota de OpenBSD.
Por un CD. A la una.
Es más, por un CD y una calca, cabrón. Me veo pinche.
Ay, Dios mío, estás on fire.
Sí, I'm on fire. Ok. ¿No? ¿Pueden traen algo con qué googlear? ¿No? Ah. Bueno.
Bueno, ya.
Es en mi pueblo, esos pescaditos se llaman botetes. ¿No? Que es un pez globo. Un pez globo. ¿Sí? El pez globo y se llama Puffy. Se llama Puffy, ¿no? ¿Cómo se llama el de...? Ah, es más sencillo. ¿Cómo se llama el de Linux?
Un pingüino.
No, pero ya a ver, ¿tú? A ver, ¿cómo? Tú dijiste, ¡ay, qué fácil! A ver. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El pingüino cómo se llama?
Sí, sí.
¿Tux?
¡Bravo!
¡Bravo!
¿No tienes idea? Va a haber más preguntas, no te preocupes.
Hay más discos ahí. Sushi, dice el Antilup, que se llama Sushi.
Sushi.
No, por el pescado, por el pescado. Okay, por el pescado. Okay. Bueno, entonces, la idea es esa, ¿no? Entonces, también hay otro software libre, como bien decía Rigo por acá, Antilup. Existen los BSDs, existen cuestiones como FreeDOS, por ejemplo, que es una implementación de MS-DOS, que, sí, aunque no lo crean, muchas empresas
todavía... Pero no de MS-DOS, de DOS, ¿no?
De DOS. Ajá. Sí, bueno, sí. Libre. Aunque ustedes no lo crean, muchas empresas todavía siguen usando MS-DOS para correr sus programas, ¿no?
¿Qué es MS-DOS? ¿Estás...?
MS-DOS, ¿alguien sabe qué es MS-DOS?
Levanta la mano. Por un CD que nos diga, ¿qué es MS-DOS?
Madre.
Es que ese es el problema. Por
Perdón,
eso lo hice.
No fue mi intención.
Por eso lo dije.
Ok, MS-DOS, muchachos. O sea,
No.
MS-DOS. Érase que se era una vez.
O sea, es como cachirulo esto.
Por allá de 1979, ¿sí? Existía un par de empresas incipientes. Una de ellas se llamaba Apple Microcomputers y la otra se llamaba Microsoft, ¿no? Y entonces IBM iba a hacer una cosa que se llamaba PC, ¿no? Entonces IBM no tenía sistema operativo, ¿no? Entonces agarraron y dijeron, bueno, si nos ponemos a desarrollar un sistema operativo para esta cosa, orientado al usuario final, nos vamos a tardar mucho tiempo y no vamos a salir con las máquinas para cuando nosotros queremos,
y además
que los, es en el 81.
Los chicos de IBM no le veían negocio al software.
Aparte que, exactamente, IBM
ellos decían,
era
el fierro. Negocio es el fierro.
Es el fierro, ¿no? El software, pues, no a la software. Pegada, ¿no? Entonces, agarraron y se les acercó un nerdo, un nerdito.
Bueno, no era un señor, era un chico.
Que se llama...
William Gates III.
William Gates III.
Mejor conocido como Bill Gates.
Ajá. El cual les dijo, no, huevo, güey, yo tengo tu sistema operativo, tú no te agüites, güey. Y agarra y cierra.
¿Y saben qué fue lo que hizo el señor Bill Gates?
Agarra y cierra el trato y va en chinga con un profe. Le dice, oye, güey, te compro tu sistema operativo, güey. Eso fue lo que hizo. $100,000. $100,000 le costó. ¿No?
No, 20 mil, creo.
No, 100.
¿Sí?
Por eso estuvo recontento el profe, güey.
Sí, obvio. El profe se suicidó al poco tiempo.
Bueno, pues agarran y ¿sabes qué? Ahí te van tus 100 mil baros, güey. Y agarra y la inteligencia realmente de Bill Gates, que si lo podemos ver así, es una persona brillante para los negocios.
Es un genio.
¿No? Sí. Es un genio para los negocios el señor. Digamos lo que digamos y sí,
su software es una mierda, es una basura, lo que sea, y todo pero lo que es un quieran.
Genio. Es un genio para vender, ¿no? Entonces lo que agarró y dijo, ¿sabes qué, güey? Mira, aquí está el software, güey, pero no te lo voy a licenciar exclusivamente. Te lo voy a licenciar para que lo uses, pero yo puedo seguirlo vendiendo por donde yo quiera. Y IBM, como dijo, pues el software no es business, pues haz lo que se te dé la gana.
Se ve que esos cuates de IBM eran muy inteligentes.
En ese tiempo. Tenían todo el mercado, güey. Pues dijeron, Simón, sin pedos, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, empezaron a vender las PCs con MS-DOS. MS-DOS era un sistema operativo de Microsoft, el cual no tenía ambiente gráfico. O sea, todo era...
Línea de comandos.
Línea de comandos. Sí, o sea, agarrabas, metías un CD. No. Un disquete, prendías, agarraba y te dejaba. Como en com. C, dos puntos, diagonal. Dos puntos. Y ahí. Y se quedaba el cursor.
Antes de que hubiera Facebook, antes de que hubiera Twitter, antes
había,
de que
había un cursorcito que se
Windows,
que
le hacía así. Eso era lo que se hacía.
Eso era lo único que hacía, güey.
Eso era lo que se hacía en las computadoras.
¿No? Y pues tú tenías que tirarle, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, bueno, ya, no, iba a decir.
No, pues ya dilo.
Es que yo me acuerdo que en primero de secundaria, cuando empecé a usar las máquinas, estaba una compañera poniéndole, ¿de dónde viene el Australopithecus?
En la que,
el comando, y así, oye, ¿y cómo te contesta la computadora? Y yo decía, no sé, hay que investigar, güey.
Como se darán cuenta, hemos caminado mucho.
Sí,
desde
un poquito,
entonces.
¿No? Pero bueno, la idea es que era eso: un intérprete de comandos que estaba ahí, tú le tenías
una serie
que, tenías
de instrucciones que tener comandos, ¿no? Que hacía.
Así de sencillo.
Sí, que de la computadora hacían, ¿no?
Entonces, la gran ventaja que hubo es de que también IBM no protegió tan bien su invento, porque no era un invento,
bueno,
era una innovación.
No es que lo protegió, sino que lo licenció también. O sea,
lo
PC,
empezó a licenciar. Sí,
y por eso
empezó a licenciar.
Empezaron a escribir los clones.
Exactamente. Que los clones, el primero que empezó, los dos primeros que empezaron fue HP.
Y Compaq.
Y Compaq, y bueno, y también Texas Instruments, que también hizo cajas, ¿no? Entonces, de repente, estos cabrones lo empezaron a vender más baratos que IBM, ¿no?
O sea, IBM crea la computadora personal, la PC. O sea, lo que ustedes tienen ahorita como una laptop es una PC. Entonces, IBM la crea y dice, IBM dice, bueno, ya Microsoft ya me dio el sistema operativo. Y la idea, pues, es que en cada casa, en cada hogar del mundo, haya una PC. Qué romántico y qué bonito sonaba.
Sí, qué bonito.
Bueno, en ese momento era más negocio, ¿no? Pues hay un montón de gente, pues, que todo el mundo tenga, así como tiene un refrigerador, como tiene un microondas,
que
tenga una computadora también. Y esa era la visión que tenían ellos. Empezaron a, licenciaron quiere decir que le dijeron a HP, yo te compro los derechos de producción, no tanto los derechos de producción, ¿no? Sino el diseño de tu aparato, y yo lo vendo también, y yo te paso una lana a ti, IBM. Y eso fue lo que hicieron estas compañías, y empezaron a surgir muchos clones.
Exactamente, y ahí fue cuando realmente Microsoft despegó, porque, güey, sí, ya lo tienes todo vendido y todo, pero ¿y qué sistema operativo lo vas a poner, güey? Pues el mío, ¿no? Y fue ahí donde se disparó, ¿no?
Bill Gates
y
se volvió millonario.
Exactamente, a final de cuentas.
Se suicidó después. Bueno, no se suicidó, la verdad es que no.
Y no era su maestro directo.
No, pero...
Pero bueno, la onda sí es de que el detalle fue, y se empezaron a dar cuenta, que el sistema operativo no se lo podías cobrar al usuario. Se lo tenías que poner implícito en el costo de la máquina. O sea, ahora cuando ustedes van y compran una laptop, ya no pagan por el Windows, ¿no?
Bueno,
ya
viene, sí pagan.
Eso es a lo que voy. Ya viene implícito en el precio de la máquina. ¿sí? Por lo tanto, el usuario lo que ve es que es gratis, ¿no? Entonces, a huevo, yo lo uso porque no me costó, ¿no? Todo bien chido. Pero pues ya te lo metieron a fuerza, ¿no? Y ya te cobraron la licencia, ¿no? Entonces, realmente este fue el meollo del asunto y ese fue el modelo de negocio que Microsoft aprovechó para darle la madre a todo el mundo, ¿no? Nos pregunta por acá Antilope y la amiga. Pues buena onda la amiga, fíjate. No, amiga, era otra máquina que era la competencia de la PC. O sea, no era una PC como tal por tecnología.
Era,
¿no?,
una arquitectura distinta.
Era la arquitectura distinta, basada en procesadores Motorola. Y la PC, a final de cuentas, se basó en los procesadores Intel, ¿no? Que también eso fue lo que ayudó que Intel estuviera donde está ahorita, ¿no?
¿En qué procesador es el que toman sus clases de ensamblador? ¿Es un Z80 o en qué procesador están usando?
¿En X86 directo?
Sí. ¿X86?
¿Directo?
Ok.
¿A 32 o 64? Oh, ¿a 32?
¿Quieres ponernos a programar ensambladora 64?
Hay un sistema operativo que se llama Menuetos. Está 100% hecho en ensamblador a 64 bits. Está la versión a 32 y a 64 bits. Si les gusta la onda de ensamblador, échenle un ojo. La verdad, sí les va a doler más lo doble.
Oye,
la cabeza.
¿A quién le gusta
les
la onda
de ensamblador? O sea, pues, güey, de todo hay en esta viña del señor.
Tienes que estar en ácido o en alguna droga así dura para poder soportar el ensamblador.
¿Quién se droga? Digo, ¿quién le gusta ensamblador? ¿A quién le gusta ensamblador?
Sí, nadie, pero es que a nadie le gusta el ensamblador. Nunca he conocido a alguien que diga me gusta el ensamblador. Es para masoquistas.
Sí, tienes razón. Sí.
O sea, ahí sí de verdad sientes que estás hablando como la máquina. O sea,
y los pinches profes son unos sádicos, güey.
Sí, aparte.
¿No hay ningún profe aquí?
Ya se fueron.
¿Ya se fueron?
Ya se
fueron. ¡Profe! No, ya no
ya
está.
Se fue.
Sí, porque contesta, profe, volteando, volando. Bueno, sí, no, la verdad son unos sádicos.
Los profesores de ensamblador son sádicos.
Sí. Bueno,
les gusta mínimo ver a la gente sufrir.
Sí, profe, no.
Me duele la cabeza.
Anyway. Todos odian ensamblador, dice Diego Go.
Sí, claro.
Para más información, véase Piratas del Silicon Valley.
Sí, tienen chance de...
Chequen esa película.
No sé si la venden en los puestos de la esquina.
No, pero yo creo que sí la venden, ¿sabes en dónde? En una página muy interesante que se llama The Pirate Bay.
Ah, la venden.
La venden. No, bájenla. A final de cuentas, pues...
Sí, sí, pueden. Es una muy buena película.
Sí, es una buena película.
Los Piratas del Valle del Silicio.
Es una mezcla como entre película y con tintes de documental, ¿no? Pero es una película, ¿no? Está muy padre, está
con
la historia.
Con actores.
Sí, con actores completamente. Ajá. Es la historia de Bill Gates y de Steve Jobs. ¿No? Entonces, está padre, está chida, chéquenla.
Es muy buena película.
Está muchas de las cosas, está... sí es muy fiel, hay algunas cosas que ahí se está...
Están muy exageradas.
Pero sí, ahí viene lo de la plática, lo de la cuestión esta de la compra del sistema operativo, uh-huh. Viene lo de la cuestión del puntero, ¿no? Del puntero del mouse, ¿no? De cómo Steve Jobs fue a Palo Alto, California, a las instalaciones de Xerox y se robó la idea, ¿no? Y entonces ahora antes de morir andaba bien enojado con
¿con Xerox?
Con Google, porque le habían copiado.
¿No?
Cálmate, güey. No,
pero ya se murió. Ya se murió,
no hay pedo. pero bueno, sí, está muy padre la...
¿Qué aprendemos de todo esto, joven Mike?
¿De que no hay que bajar películas de los torrents?
No.
¿De que no hay que ser hijos de puta?
No, que... ¿Cuál es el punto?
Tanto... ¡De que todo es business!
¡De que todo es business!
¡De que todo es business! Tanto... ¡Ey! ¡Disco para mí!
¡Disco para mí! ¡Foto!
Ok, foto. Sí,
si
todo
se dan,
es business.
Si se dan cuenta, tanto Bill Gates como Steve Jobs, o sea, no eran gente que desarrolló tecnología como tal.
Sí,
no crearon tecnología. Lo único que hicieron fue que vieron la necesidad. Vieron un problema. Palabra problema. Sí,
palabra
grande,
problema. Y aplicaron
vieron
una
un
solución.
Problema y aplicaron una solución. Eso es en realidad.
Sí, a final de cuentas, o sea, Bill Gates lo único que programó en su vida fue un intérprete de BASIC.
Eso
fue lo único técnico que
la
hizo.
¿La Alter 80? Ajá. ¿Qué?
En la Trash, ¿no? ¿Fue?
No, Alter.
¿Fue la Alter?
Era la Alter.
Ajá, no, y no, ya no. venía cargado en la ROM, venía cargado su intérprete de comandos, ¿no? Perdón, uh-huh. Su intérprete de BASIC. Eso fue lo único de programación que hizo. Steve Jobs realmente no hizo nada. O sea, cuando estuvo estudiando, que eso, él fue dropout de la Berkeley, ajá, le estuvo metiendo
diseñador
un poquito.
Era, ¿no?
Pero sí le estuvo metiendo un poquito el código de BSD, güey. Uh-huh. Pero muy poco, güey, ¿no? O sea, es por eso que supuestamente dicen que a final de cuentas estas cosas, fue por eso que regresó a los BCDs. Uh-huh. Por si no saben, esto, el sistema operativo de Mac, el OS X, está basado en software libre. El proyecto se llama Darwin, es un otorringo. Oh, así como el de...
Ornitorrinco.
Como el de...
Ornitorrinco.
¡Esa madre que dice este güey! Pinche pato que...
Un CD para el que nos diga que es un ornitorrinco.
Es un pato con complejo de...
No, te vas a llevar otro CD, ya tienes uno.
Ay, perdón.
¿Qué es un ornitorrinco?
Es Perry, ándale, es Perry. Ahí está. ¿Quién dijo que es Perry? Ahí está, es Perry.
Sí, ¿quién es Perry?
El de Phineas and Ferb.
No, es que
mi hijo
todavía no ve.
Está genial, güey. Sí, va, su madre. Sí. Es que está genial la caricatura, güey. Okay. Son un par de ñoños, güey. Y está orientado a la ingeniería. Los morros se ponen en
montón chingaderas.
Sí, está muy bueno. A mí me gusta. Y el otorrinco.
¡Ornitorrinco!
El ornitorrinco. Ese güey es un espía, güey. Es un agente secreto, güey. Pero es la mascota de esos güeyes. No, y cuando es la mascota de esos güeyes, cuando lo están viendo, pues la hace de güey. Pero cuando no lo están viendo, está chingona, güey. Está chingona. I like it. Me pongo a verla en Netflix. ¿Qué dice? Soy un capitalista de mierda. ¿Cómo puedo ganar dinero con software libre? Muy, muy interesante pregunta, Antiloop. ¿Se puede hacer dinero con software libre? Sí.
Bueno, ya José dio su plática.
De cómo pueden hacer dinero con software libre. A final de cuentas, la cuestión del desarrollo, de la adaptación del software libre, de la consultoría y de entregar servicios alrededor del software libre es de donde se está haciendo dinero, ¿no? Por algo Red Hat está donde está, ¿no? Que fue la primera empresa pública, es decir, que cotiza en la bolsa, basada enteramente en software libre, ¿no? Que era su Red Hat. SUSE es otra de las empresas
que,
grandes. No,
y aparte, este año fue la primera empresa completamente basada en software libre en hacer $1 billón, $1 billón gringo.
Gringo, o sea, millones.
Los gringos son medio idiotas.
¡No! Must be American.
Okay. Los gringos son medio tontos y lo que nosotros llamaríamos $1,000,000,000.
Ellos le llaman $1 billón.
$1 billón, cuando para nosotros $1 billón es $1,000,000,000.
No. Con lo cual es lo correcto.
Es correcto. Bueno, todavía utilizan un sistema de unidades.
Y son los únicos, junto con un pinche ranchito por allá en África, güey, son los únicos que usan el imperial, güey. Sí. Es más, ya en Inglaterra usan el imperial.
Inglaterra usa el sistema.
Anyway.
Pero bueno, ¿qué podemos decir?
¿Cómo pueden hacer software libre? Las grandes empresas como IBM, HP, el mismo SAP, todas estas empresas grandísimas de software, de hardware, etcétera, etcétera, están apoyando el software libre y están apoyando Linux porque le ven un gran potencial, ¿no? A final de cuentas, la idea es venderlo como una plataforma para todos sus servicios, ¿no? Y para todas sus aplicaciones. Entonces, sí hay forma de hacer dinero, de ser un capitalista de mierda, dirá Rigo,
y
hacer dinero. Yo también soy un capitalista. pero es bueno, ¿no? A final de cuentas, lo que le decimos y lo que queremos orientar esta onda es, sí, la cuestión de la tecnología está muy chido, la cuestión de los fierros está muy chido, nos apasiona, está muy padre, pero hay que ver el otro lado, chicos. Hay que ver el lado donde hay que llevar el pan a la casa, donde hay que superarse personalmente con sus metas profesionales, ¿no? Y eso, creo yo terminantemente que el software libre es una gran plataforma para poder hacer eso.
Pues más que nada por la herramienta de aprendizaje, ¿no? Que no, no cuesta, o sea, no tiene ningún costo. Ustedes quieren aprender a programar y se pueden meter a internet, descargan una herramienta de desarrollo. Quieren aprender a instalar un sistema operativo, pueden descargar un Linux, un BSD. Quieren cualquier cosa relacionada con cómputo, el software libre es una herramienta muy, y además de que ya tiene una gran penetración en los empleos. O sea, ustedes ya pueden ser personas que conocen software libre y pueden conseguir un empleo completamente basado en software libre en México.
¿En México?
En México y en Estados Unidos, ¿no?
Y en cualquier parte.
Sí, bueno, en cualquier parte, ¿no? Pero el punto es que ustedes pueden tener...
O sea, la idea es de que no te tienes que salir del país para poder vivir del software libre, ¿no?
Así es.
Es más, no te tienes que salir ni del pueblo,
¿no? Es correcto.
No,
es
que eso es lo padre también. Es que eso es lo padre. Y también la cuestión del teletrabajo, que es la orientación que muchas empresas están dando, que de repente, pues, ¿para qué chingados rento una oficina y tengo un cubículo para que te sientes y estés gastando luz, electricidad, cuando puedes estar en tu casa, ¿no? Y desde ahí, conectado a internet, puedes estar desarrollando, mandando tus parches, lo que sea, y listo, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Federico Mena, ¿no? Federico Mena es uno de los grandes del software libre a nivel mundial, es mexicano, es jalapeño, ¿no? En el buen sentido de la palabra, es jalapeño.
Es de la ciudad de Jalapa.
Es de la ciudad de Jalapa.
Jalapa, ¿no? Veracruz.
Jalapa, Veracruz. Y el güey vive ahí en Jalapa, con su señora, toda madre, ¿no? Y el señor trabaja en SUSE, ¿sí? El señor es uno de los principales hackers de GTK. GTK es el toolkit de programación de GNOME, ¿no? Uh-huh. Que es el ambiente gráfico que usan ustedes en Ubuntu y todo este tipo de cosas.
Bueno, ahorita Ubuntu utiliza la...
Pero que la nueva ya usa otra vez.
Ah, ya otra vez usa GNOME.
Sí. Es okay. La que acaba de salir hace un par de días.
Sí, no sabía.
Pero bueno, la idea es que el señor teletrabaja en su casa sin ningún problema. Cualquier junta que tenga que hacer, la hace por teléfono, ¿no? Ya si es algo muy necesario, viaja una, dos, tres veces a Estados Unidos y Alemania al año. Entonces, el chavo se la pasa toda madre, trabaja con sueldo de Estados Unidos.
Vive,
¿no?,
en México.
Vive en México y vive en Jalapa, que es una ciudad barata, ¿no? Entonces, así como él, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pero este es uno de los más destacados que a mí me gusta mencionar. Por ejemplo, yo ya casi tampoco voy a la oficina. ¿Para qué fregados vas a ir a sentarte, ¿no?, a la oficina? Si por mí fuera, yo estuviera en mi rancho, nada más que todavía no es posible porque ahí quiero vender todavía, ¿no? Pero sí, la idea es que hay forma, hay oportunidades, hay que perseguirlas, no hay que tener miedo. También si se tienen que mover de su pueblo, háganlo, chicos. En serio, háganlo. Yo vengo de bueno, no es un pueblo, pero el Cabo San Lucas es una ciudad muy pequeña.
Sí, es un pueblo.
Ya no, ya está considerado ciudad. Pues sí, güey, pinche chilango, pues a huevo que es un pueblo. Pues. Recuerda, güey, después del periférico todavía hay mundo, güey. Todavía existen cosas.
Es un pueblo.
Bueno, sí, mi pueblo.
Es un pueblo con hoteles muy bonitos.
Sí, eso sí. Ya. Y playas muy chidas.
Ya.
Y gringuitas en el Spring Break. Bueno, ya. La idea es esa, que yo me tuve que mover. A final de cuentas, a lo mejor no me tocó la flexibilidad que ustedes puedan tener ahorita, pero yo sí me moví de mi pueblo en su momento por perseguir algo que quería, ¿no? Y yo decía, a mí me gusta Linux. A mí me gusta esta madre. Y si hay una empresa ahorita en México que me está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está la lana, vente para acá, güey. Y es la empresa que hace el sistema operativo, pues güey, a la chingada, vámonos. O sea, vámonos y a seguirle. Y es un pueblo, dice Antilope.
¿Ves? Y él no es chilango.
No, pero es puto.
Ah, okay.
No, bueno. Entonces, realmente sigan sus sueños, chicos. Sigan, no se queden, o sea, no se queden. ¿Mande? ¿Qué? ¿Ya no estás corriendo, güey? Ya no está corriendo él. No, bueno, a las dos le vamos a parar. A las dos le vamos a parar. No, no es cierto. A las dos le vamos a parar, porque traen hambre, ¿no? ¿Traen hambre?
Sí.
Ah,
de hecho, acabando, sí. Queremos hacer una mesa redonda con
ustedes.
Con ustedes, con Alexis Torres y con. Bueno, van a estar todos. O sea, van a estar todos. Son las preguntas. Nosotros tenemos unas preguntas preparadas.
Ok.
Hacerles a ustedes.
Pues de una vez, tráetelos. ¿De una vez? Sí, tráetelos.
Pues mejor terminamos, ¿no?
¿Terminamos? Sí, 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 sí. O sea, digo, que se los vayan trayendo.
Ah, ok.
Más o menos aquí acomodar todo el
pack. Ok.
Pero bueno, nos gustaría... bueno, eso es lo que puedo decir de mi parte. En serio, sigan sus sueños, chicos. Esta madre es... Para toda su vida, la carrera que están estudiando es para toda su vida y
sigan echando
fregazas. Hay mucho trabajo. La gente que no tiene trabajo o que tiene un trabajo mediocre es porque
quiere,
así lo es.
Porque quiere.
¿Sí? Es así de sencillo. Otra cosa que es un commodity y le tienen que echar ganas es en el inglés. Si no saben inglés, chicos,
en esto. Sí.
¿Qué les puedo decir?
Si están metidos en esto y no
es que
quieren
no me gusta
meterse
el inglés,
en inglés.
¡Jodes! ¡Prende el inglés! No, sí, el inglés
¿Por qué? Porque la documentación está en inglés, todo se hace en inglés. Digo, y además ahorita ya en el mundo globalizado en el que ustedes están a punto de salir, ya no están compitiendo contra, ¿cómo se llama el pueblo este que está aquí al lado? Atlacomulco.
Atlacomulco, no.
Ya no están compitiendo contra Atlacomulco.
Están compitiendo contra Japón,
están
compitiendo India.
Contra Nueva Delhi, están compitiendo contra quién sabe qué ciudad en China. Eso es contra lo que ustedes se van a enfrentar.
Ya, sí, es cierto, o sea, a final de cuentas, tu trabajo en vez de llevárselo el de lado, se lo va a llevar a lo mejor el cabrón que está en Nueva Delhi, ¿no? O el cabrón que está en
Bangalore,
en Bangalore, o el cabrón que está en los países City. Nórdicos, o el que está en Ecatepunk, ¿no? O sea, la idea es que esto es globalizado, ¿no? Y la idea es de que al final de cuentas, cuando tú empiezas a aplicar para una oportunidad de negocio, ya no vas a competir contra los de tu misma escuela o los de tu mismo pueblo. Estás compitiendo con mucha gente. Y esa gente sí sabe hablar inglés. Y esa gente sí sabe cómo hablar en público. Y o sea, a lo que voy es, no nada más es la cuestión técnica, chicos. Es la cuestión de cómo se desenvuelven ustedes como personas, cómo tienen esos valores agregados que uh-huh. le ve su empleador o su patrón, ¿no? Se oye feo patrón, pero bueno. Y es eso que tienen que desarrollar, ¿no?
Bueno, como dice la amnesia, que mi mejor postor.
A mi mejor postor.
Mi actual mejor postor.
Al final de cuentas, sí. Nosotros nos consideramos unas prostitutas tecnológicas. Y así es.
Es así.
O sea, del lugar donde veas tú mejor, así tal cual. Acá me conviene. ¿Por qué? Por lana, por prestaciones, por esto. Y porque tengo más proyección personal. Vámonos.
Sí, adiós.
O sea, sí tengo bien puesta la camiseta que con la que estoy trabajando ahorita. Pero muy fácil me la puedo quitar y me puedo poner la otra.
Así es.
¿No? Entonces, no tengan miedo tampoco a brincar a nuevos proyectos, a nuevas empresas y a lugares donde les convenga más, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más o algo que... ¿Qué dice por acá?
Dice el Antiloop que los comentarios en open source en el código son en inglés.
Ah, sí, claro. Sí. Pero bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Ustedes quieren preguntarnos algo? Sí, como dicen tantas mamadas en tan poco tiempo.
¿No? ¿Nada?
¿Alguna pregunta? Vamos a dar discos. Yeah.
Sexy.
¿No? ¿Alguna pregunta? No, no quiero preguntar.
Ninguna
nada.
Pregunta, ¿no? Todo quedó clarísimo.
Qué buenos somos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a parar el programa. Les damos muchísimas gracias, chicos, por esta edición especial en Isla Hueca. ¿Cómo se llama aquí? ¿El Cui o Siwi?
¿Pero cómo dicen ustedes? ¿Cui?
¿Cómo le llaman ustedes?
¿Cui o Siwi? Pero, por ejemplo, cuando dicen voy al Cui o voy al Siwi o voy al Cui.
Voy al Cui.
Ok.
Pues estamos en el CUI.
Estamos en el CUI.
Ok, entonces. Bueno, pues muchísimas
Centro
gracias,
Universitario
chicos.
De
¿Centro
Universitario
de Tlahuaca o cómo?
No, Universidad
de
Tlahuaca. CUI. Ok. Ay, güey, ya no entendí. ¿De dónde salió la C entonces?
Universitario.
Ah, ya no se llama CUI.
No.
Ahora se llama UI. No entendí.
Llegamos tarde.
Es cierto. Bueno, pues, chicos, esperemos que se lleven algo de todas las estupideces
bueno,
que
hicimos. Bueno, se van a
aquí,
llevar.
Aparte de discos obviamente. Pero en serio, esperemos que se lleven algo. Esperemos que no haya sido una pérdida de tiempo de su mañana. Y que la hayan aprovechado, ¿no? Entonces,
que los 3 puntos que les van a dar los maestros valgan. Valgan la pena. Así. Bueno, entonces, 4.
Punto cinco. Pues 5 décimas.
Bueno, que las 5 décimas que les van a dar sus maestros hayan valido la pena.
¿De qué clase te van a dar 5 décimas? ¿De todas o nada más de una? Ah, tú eres de la prepa. ¿Cómo? Organización de computadoras, ok.
¿Ustedes son de licenciatura en informática? ¿De qué carrera son? ¿De licenciatura?
Muy bien.
A ver, levante la mano, ¿cuáles son los ingenieros?
¿Quiénes son ingenieros?
¿Quiénes están en Ciudad de Ingeniería?
¡Licenciados!
No, pues está parejo, ¿eh?
Está parejo. ¿Sabes qué es lo que me ha gustado aquí? En mi charla había casi puras mujeres y aquí hay bastantes mujeres.
Sí, no, se está 50-50.
Sí, está
hasta
chido
creo que
eso,
hay más mujeres.
Está chido eso.
Es que por lo general el medio éramos puro cavernícola.
Puro tornillín. Sí, o sea, a final de cuentas sí éramos casi puros hombres, pero está
y
muy chido
muy
ver.
Es muy grato, la verdad
sí,
es que es muy
está
grato
muy chido
ver
a mujeres.
Chicas,
sí. Sí.
La
sí.
verdad sí es muy padre.
Felicidades a ustedes.
Sí, muchas felicidades por el piso.
Bueno, muchas gracias.